Sì, non riesco. Bueno, la razón, no como simplemente es que con la firma está, que con el global conocimiento, con conocimiento, se la cosa así, va buscando una finalidad práctica. Y no una finalidad práctica, una finalidad útil, de cierta forma, tal y como la planteamos ahora, cuando tenemos, por ejemplo, la conocimiento, como conocimiento, como investigación y desarrollo. Pues de esta forma, la visión que tiene, nos está dando la investigación y desarrollo como aplicación con fin económico, sino como la investigación y desarrollo de una forma como fin de una forma social. De la formalidad que nos ha ilustrado es que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la razón, una aplicación utilitaria puede llevar de una forma a mejorar la sociedad y mejorar las condiciones de vida, tanto en los distintos países como en la humanidad. Y es aquí donde se enlaza la idea del progreso. La idea del progreso que nace de nuestra fe, prácticamente, tendrá que estar cabido en la mente europea, prácticamente hasta el siglo XIX. ¿Qué sería el progreso indefinido? Un progreso dirigido hacia el futuro, no hacia allá donde era el pasado, como el imperio romano, como el imperio griego, hacia, de cierta forma, un futuro indefinido situado en un futuro que no significa la razón. Y la ciencia de la ética. Pues hay una confianza en este desarrollo científico, tecnológico, en estas capacidades del hombre para moderar la cambiar la realidad. Y de esta forma se supone también una recuperación de un ideal que no existía en la un ideal de que el hombre estaba en el centro del universo y que la capacidad del mundo humano la funciona. Ahora, con el añadido este progreso. Y esta idea de que, en cierta forma, ese futuro, esa perspectiva que nos está dando como director, a un ideal, a una edad dorada del pasado común, a una edad dorada que está situada en un futuro que hay que mencionar la ciencia. Y esto ahora, desde nuestra perspectiva, puede parecer como un toque, puede parecer como un género, en el siglo XVIII todavía termina. Y vinculando a la razón, a esta idea de progreso, que tiene la fiesta también un interés por la nación y la pedagogía. Hay un interés por, de cierta forma, extender el conocimiento, los ilustrados tienen todo, que las capacidades del ser humano no son distintas, que todos los seres humanos tienen unas capacidades similares, y por lo tanto, que la mayor cantidad de gente tenga la opción de optar a la educación, de formarse, será un beneficio tanto para el país como para la comunidad. Porque permitirá que se creen conflictivos, que se creen nuevas comunidades, de esta forma, no extender la comunicación, no extender la cultura del pueblo, que se está formando un menoscabo para el país. Junto a esta idea de la alfabetización está también ese avance. Si queremos que enseñar a leer y escribir más a la población, pues empezar a enseñar y a leer y escribir a la población en latín o en griego, porque es una lengua que tiene, no les va a resultar fácil. Ideas como, por ejemplo, el padre Feijóo, que es estudioso, que recomienda incluso que los últimos de Galicia aprendan. Sean educados en su lengua materna, cosa que ahora puede parecer un poco, a lo mejor obvio, pero en el siglo XVIII es una forma bastante innovadora. Y que está en consonancia con esa idea de que la mejor forma de la educación es a través de la lengua. No a través de la lengua, difícil con una gran parte de la lengua que aprender totalmente desde cero. Y, de cierta forma, este aumento del nivel cultural de la gente también ayudará a destacar ese ignorante, ese dogmatismo, que era es un grupo de intelectuales en esta situación que de cierta forma está extendiendo el mundo. Critican la superstición, critican la ignorancia, y ven la educación de una forma de deshacerse de ese baño de dogmatismo, ignorancia y superstición en el que están hundidos en esa oscuridad intelectual que están hundidos. Y por otro lado, dentro de este interés educativo y pedagógico, está la idea de que hay que divulgar el saber que no conoce. La metafísica, como ya comentamos, es el abstracto, sin ningún tipo de relación con la realidad y ningún tipo de fundamentación moral. Por lo tanto, no es un saber que hay que divulgar. Hay que divulgar un saber que sea al mismo tiempo un saber. Por ejemplo, en el tema de la famosa enciclopedia, estaba de 38.27, de texto, de las 11 de láminas, se da mucha importancia al descubrimiento. Hay, por ejemplo, el Patsas que describe molinos industriales, molinos que utilizan la fuerza de los reyes, utilizan las paredes, y se describe detalladamente todos los engranajes donde hay los molinos que pueden ser copiados y pueden ser aplicados de esta forma de la industria del país. Entonces hay un interés en difundir todo conocimiento que sea útil tanto para el individuo como para el desarrollo de la sociedad. Esto es la teoría. Luego en la práctica, los ilustrados chocaron fundamentalmente ese proyecto educativo con la educación. Chocaron con el modelo de la iglesia, la educación, no solo en las universidades, sino incluso en la educación secundaria, donde era muy importante eso, que es un grupo de estudios, que tenía prácticamente un monopolio en la forma de la educación, en sus colegios, fundamentalmente, se formaba a la población, tenía que tener una formación literaria y alfabética. Y chocar igualmente con, de una forma la desigualdad que era de muchas monarquías. Mientras que hubo unas monarquías intentaron aplicar cierta generalización de una enseñanza del pueblo, otras muchas de que no tuvieron la mano de intención de aprobar estas series de temas. Y fundamentalmente no intentaremos en ese punto de una educación con carácter general o generalizado la mayor parte de la educación de la sobre las primeras escuelas, bueno, las escuelas públicas como algo más generalizado. Y en cuanto esto en cuanto a las ideas principales de la educación. ¿Y qué hay de la figura de los ilustrados? Del hombre ilustrado. Pues la figura ilustrada la podemos definir con la palabra filósofo, en francés. Pero el término filósofo, literalmente, aquí no significa tanto el que se dedica a la filosofía, porque en este caso, tiene un sentido más amplio. Podemos decir que es de cierta forma que intelectual que puede dedicarse a la filosofía, que puede compaginar la filosofía con la escritura, con la literatura y con otra serie de saberes y con la teoría política, con otra serie de cuestiones que no entran siempre dentro de la demarcación de filosofía. Podemos ver, podemos decir que de cierta forma, en este momento se aparece ya la figura intelectual, en el sentido actual que tenemos. Ser intelectual de cierta forma de virtudes, podemos ver en programas culturales de televisión, que opinan, que dan sus pensamientos, que plantean sus ideas sobre determinados temas, que pueden ser temas abstractos, pueden ser temas que no pueden pagar. Y en cierta forma, este intelectual, este filósofo, va a ser también una figura comprometida de esta forma con esa realidad del mundo de los ilustrados. Que va a estar en contraposición fundamentalmente contra esos elementos de la realidad que no concuerdan mucho con la ilustración. Por un lado, el dogmatismo de la Iglesia, por un lado, la opresión política, que supone los gobiernos absolutistas, y los filósofos. Van de cierta forma a plantear esos escritos en cierta forma una crítica general contra esos elementos que están un poco contrapuestos a su idea de lo que es el mundo, de a dónde debe ir y a dónde debe llegar el mundo de la sociedad. Y uno de estos elementos principales es la crítica a la religión. La crítica a la religión encauzada en esa idea de cristianización, de crítica, de cierta forma de crisis de las distintas iglesias de Europa. Las distintas iglesias, de cierta forma, encaman a seguir crisis porque en los países protestantes el clima un poco de censura que existe supone un desconcierto, pero los países católicos, de la Inquisición, con la existencia de diferentes conflictos, con las que hay cortapisas a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión, pues también hay cierto descontento latente, y a veces no tan latente, contra esta religión, a veces un poco dogmática, y es muy vinculada al poder político y político, que está muy en la mano. Y las monarquías absolutas se aportan mucho en la religión y en el poder de Dios. Con lo cual, hay una crítica de esta religión, o por lo menos de estas religiones oficiales, definidas en una cierta estructura institucional, tanto en el caso protestante como en el caso católico. Y entre esta crítica se plantea que las distintas formas, fundamentalmente son tres. Por un lado, llamado deísmo, por otro lado, el deísmo, el ateísmo, y por otro lado, una postura un poco más intermedia entre estos dos que casi una, bueno, de cierta forma más intermedia entre el deísmo y la religión, que es la existencia de un incluso de la necesidad de Dios. El deísmo, ¿cómo se define? El deísmo se define como una corriente de pensamiento que se opone a todas las religiones reveladas, tanto al catolicismo como a las distintas religiones. Y plantea, al contrario del ateísmo, simplemente la existencia de los creyentes actuales, plantea que sí, existe un mundo espiritual, pero de cierta forma no se ve reflejado en ninguna de esas religiones reveladas. Ni en el cristianismo, ni en el islam, ni en cualquier religión. Sino que, de cierta forma, está latente en todas las cosas. Ya explico. De cierta forma, ellos entienden que toda la religión tiene una serie de elementos comunes. Una serie de elementos comunes que, de cierta forma, son la imagen de una idea natural de la religión. Hay una idea innata de la religiosidad de Dios. Que todas las religiones reveladas, de cierta forma, van deformando y van de cierta forma a la y van convirtiendo, de cierta forma, en un instrumento para asentar su posición de poder, su posición en la sociedad y alejándose de esa inclusividad natural que está en cierta forma inmanente en una de las y por lo tanto, desde esta parte, una crítica a todas las religiones de los humanos, los países protestantes, las distintas sectas protestantes, criticarán a Jesús, serán partícipes y apostarán a favor de la democracia. Igualmente, los países católicos, no van a dejar de criticar, castigar abiertamente a la democracia. Acusando a un lado de tener intereses no espirituales, de que sus miembros muchas veces son fundamentalmente de una cultura muy baja, gran parte del tiempo es mala, incluso a veces desconoce el latín que debería conocer para dar los servicios religiosos, y en cierta forma hacer una crítica de todos los servicios y de hacer que ya habían sido de cierta forma tradicionales en este proyecto, y en cierta forma si se había posibilitado de cierta forma la creación de esa creación a través de la forma protestante. Y de la contrarreforma católica. La reforma protestante y la contrarreforma católica, podemos decir, que han llegado a un paso, han llegado a un proceso en el que ya no ha perdido cierta creatividad y las posturas de la legislación van a cumplir los elementos de estas doctrinas. Por otro lado, está la postura contraria, de cierta forma que considera que no tenemos por qué suponer ninguna la existencia de ningún elemento espiritual o material. Y fundamentalmente estas posturas ateas serán posturas al mismo tiempo materiales. Plantearán que no existen entidades espirituales, pero que existe el mundo material que es observable, que es analizable, instrumento sobre la razón y que por lo tanto plantea cualquier tipo de integral que subyace de forma inmaterial a la realidad que es simplemente algo necesario. Por lo tanto, reduce un poco la realidad a su a la materialidad, a la propia idea de lo que existe. Y por contraposición, este otro movimiento, sobre la educación cristiana, será un movimiento un poco más marginal, de cierta forma, dentro de la situación prácticamente interceptada, que plantea la educación cristiana. Fundamentalmente, es un poco una vuelta a esas ideas de reforma excelente, que ya en el siglo XVI, cuando esa reforma se venía a reformar la iglesia, reformar la iglesia, reformar las costumbres de la iglesia, reformar las costumbres religiosas para que se acerque más al sentido que tenía la sustancia de la reina y, sobre todo, reformular la religiosidad, tanto católica como protestante, en el sentido de los ideales instalados. Evitar toda esa serie de elementos de superstición, como los altos, las romerías, la idea de los milagros. Que les parece más uno, un milagro es algo que contraviene el dogma natural y personal de la realidad, o sea, la pura de la razón y es algo que no entra dentro de este, dentro del esquema de pensamiento. ¿Hasta todo esto? Y por otro lado, esto llevará, tanto con esta ilustración cristiana, Padre Jorge, Padre Jorge, ¿cuáles son los casos claros de esa línea que está dando una cierta forma de las comunidades? Pues tanto, esta ilustración cristiana, como los ateos, no digamos ya, como los deístas, serán a su mismo tiempo tremendamente críticos con estas iglesias organizadas y serán fundamentalmente en casos de iglesias católicas, fundamentalmente de Francia. Fue inmutablemente anticristianos. Criticarán los privilegios del infierno, criticarán el número excesivo de sacerdotes que existen, el número excesivo de monjas, porque creen que es una clase de favor, es una categoría social que está productiva y no aporta nada a la sociedad. No entienden que la función de orar de los eclesiásticos sea útil para el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de nada, y plantea de una forma crítica a todos los juicios y todo ese estado de cosas en que está un poco la religión de estos países. Y por otro lado, también critica fundamentalmente el papel de la religión en temas de ética y moral. Esa prescripción pluralista, dogmáticamente, tanto los protestantes como los católicos, de cierta forma de imponer su visión de la ética y de la moral sobre los niños, de esta forma afectar un poco a la vida pública, a las costumbres. Si volvemos un poco a la Revolución Inglesa, a la Revolución del Trono, tenemos ese periodo y que teóricamente es de tolerancia religiosa para todos los creyentes protestantes, pero al mismo tiempo, crónicamente, el gobierno plantea medidas que van en una sintonía con su mentalidad. Cierra los teatros, consigue el camino de teatro, prohíbe el baile, prohíbe la música, una serie de cuestiones que estamos intentando bordear la vida pública de las costumbres, de acuerdo con la moral de este grupo de religiosos. Y en los países católicos, cuando una determinada idea política o ética contradice de esta forma, si es que tiene la iglesia católica, inmediatamente la iglesia tira la mano del poder político y tira la mano del poder. De la condena de su comunión y actúa contra los intelectuales que defienden otras ideas. Y entonces, si quitamos un poco la base religiosa, dogmática de la moral, ¿qué nos queda? Pues nos queda algo que ya existía y ya se había desarrollado. El jus natural, el derecho natural, la moral natural, nos considera que al igual. De cierta forma, como decimos de estas, existe una religiosidad total, una concepción de Dios natural, algo que es instintivo del ser humano, también existe, o de cierta forma, una moral que es instintiva del ser humano. Los ilustrados, como hemos dicho, tienen una visión optimista del ser humano que se alimenta al caso. Los ilustrados, fundamentalmente, su madre considera que el ser humano no es un ser malvado, no es un ser que tiene nada, no es un ser que tiene nada. Y en el caso de los sustantivos, consideran que es la sociedad y por lo que están hablando de los sustantivos. Y plantean, en este sentido, que la moral natural se basa en estos principios. Que el hombre, en cualquier sociedad, hubiera desarrollado su actividad de esta forma por lo mismo. Esa moral basada en el altruismo, basada en el utilitarismo, pero no un utilitarismo personal, individual. Una frase que es muy descriptoria de la concepción utilitarista en ética, es el mayor bien para el mayor número de gente. No hay una medida de bien abstracta, sino un bien de ese bien que afecte a la humanidad. De cierta forma, es menos bien que se debe en un grupo de gente. Entonces plantea la moralidad, plantea muchas veces la idea que ya existía previamente, que había sido desarrollada en su profesión por Francisco de Vitoria, de que la sociedad en sí se crea en base al acuerdo de consenso de los individuos que forman la sociedad. Es una especie de voluntad por el que la sociedad renuncia a la capacidad de limitar su libertad para, de cierta forma, darse una serie de premios a esa libertad en aras de los derechos que tienen. La seguridad nacional, tener de cierta forma tu vida garantizada, toda una serie de derechos inmanentes, como ese derecho fundamental, como ese derecho de forma universal, que es el precedente de la idea de los derechos de forma individual, que son resultados de voluntad que los hombres deciden por la nación. Y obviamente, con muchos de estos ilustrados, plantearán este contrato a quienes se transforman. En unos casos la monarquía, en otros cuando el gobierno es un individuo, en otros casos la aristocracia, cuando la gobierno es una élite, y en otros casos es una democracia, cuando el gobierno es el pueblo a este de sus decisiones. En muchos casos votará obviamente por esta vía, sobre todo a finales del siglo cuando se va a observar que va a radicalizar un poco el discurso político. Y dentro de esta línea de pensamiento, las tres grandes espadas de la ilustración del pensamiento cruzado son las siguientes: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Aunque, de cierta forma, tendrán características y motivaciones. Montesquieu es conocido sobre todo por su tratado sobre la historia de cierta forma, tratado sobre la sociedad política, el espíritu más bien, en el que plantea la idea, fundamentalmente basándose en los burgueses, que hay por un lado un monarca dentro de la libertad, una cámara, que está representada en esta casa, la Cámara de los Lores, y una cámara en la que está representada en forma una visión restringida del pueblo de los burgueses, que se va a encontrar a esa mujer. Y plantea, a través de este ejemplo inglés, que está en Inglaterra, conoce la vida política y social inglesa, que está con la primera admiración que tendrá muchos ilustrados en este momento por Inglaterra, también por Holanda, un país que tiene la forma más tolerante y más tolerante. Y Montesquieu planteará la división en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Que a su vez deben encontrar pesarse entre ellos, de una cierta forma, frenarse entre ellos para evitar que todo el poder resida en una sola figura y una sola figura de un solo Estado. Esta idea es obviamente la base de la división de poder de nuestros sistemas democráticos, pero cuando no nos quiera, esta idea no pensaba en un sistema democrático, porque Montesquieu era un miembro de la democracia. Era un libro de la nobleza y se inscribe en una creación de cierta forma por parte de la nobleza francesa contra la sociedad. Lo que planteaba Montesquieu cuando planteaba este sistema de los tres poderes contra la sociedad en sí es fundamentalmente el papel de la aristocracia y ese poder legislativo y ese poder del Parlamento y los Estados Generales por oposición al poder absoluto del mundo que en estos momentos existe. Con lo cual, en cierta forma, era una solución que tenía no el sentido que damos ahora, sino un poco más tradicional, un poco más menos similar a lo que tenemos. Voltaire, por otro lado, se plantea sobre todo como un intelectual caracterizado sobre todo por sus poéticas, por poéticas intelectuales, tanto como intelectuales anti-ilustrados, fundamentalmente eclesiásticos, por su crítica feroz de la religión cristiana, que utiliza muchas veces la ironía y el sarcasmo, de fustigar un poco todas esas ideas y todas esas elementos de la parte de no son acordes con la modalidad basada en la razón y lo que debe ser la realidad. Pero a pesar de esto, la razón es que sus contrarios lo han interpretado muchas veces como un ateo declarado, porque realmente Voltaire era un deísta, entendía que la realidad se podía basarse en una religión declarada. Era aquel que tenía cualidad de una respuesta de las críticas, no tenía que ser planta tampoco, con independencia de estas estructuras políticas que son las distintas profesiones. Y por otro lado, Rousseau, que tiene importancia por dos ideas fundamentales: su idea del contrato social, que no es original suya totalmente, como su mitad de referencias, la Francisco Victoria tiene precedentes en el del 17, como Roca, pero que será de cierta forma desarrollada en su libro de contratos. Que plantea esa idea que hemos comentado de que no se forma la pobreza, y la sociedad de cierta forma por lo que está en la pobreza como nuestra. Pero que el hombre de cierta forma consigue la creación de esta sociedad, porque de cierta forma no tiene un beneficio. Garantizar su seguridad física, garantizar de cierta forma, si limito mi libertad es para que otros no puedan soportar mi libertad. De cierta forma, las leyes son el resultado de este acuerdo de los individuos para crear una sociedad. Y por otro lado, también crea la idea que es un poco enojada, de cierta forma, oficial, aunque hay precedentes, de la idea de la buena salud. La idea de lo salvaje y la idea de ese estado de naturaleza positivo del hombre, que de cierta forma tomará en el futuro como una idea un poco más benigna de esos pueblos no poderes. Y también es interesante su idea de la educación, plantear como una educación no ya basada en los golpes clásicos, sino en cierta forma la capacidad natural y natural. Es decir, que de cierta forma la natación interna potencia los elementos que en agua natural y que en la disposición natural del libro está, y evitar los elementos que la sociedad añade y de cierta forma corrompe una parte de esa naturaleza opuesta un poco a la propia naturaleza del mundo. Eso por lo que toca estas tres grandes preguntas. Pero, como podemos también hablar de pensadores menores, como el Barón de Paz, como otra serie de pensadores que se vivirán en distintos momentos. Por un lado, la gran corriente, que ya es un tanto más realista y atea. Por otro lado, la gran corriente, de cierta forma, proto-socialista, socialitaria, como son los padres de lo que hubo más en la vida de los socialistas utópicos, que plantean reclamaciones, por ejemplo, como la igualdad política para los hombres y solo muy escasamente con los sexos, la igualdad política para los hombres. La mayoría de los ilustrados, incluso los tres que tenemos aquí, era un ser distinto del hombre, que era inferior intelectual físicamente, pero como digo, dentro de esta línea política de la forma socializada. Una idea de que toma más que más sociedad, más justa, más tarde. Incluso a veces reclamando cuestiones un poco con la medicina de la propiedad. Algo bastante frecuente que tengamos intelectuales ilustrados en lengua central. ¿Por qué? Porque la propiedad, sobre todo la propiedad del ritmo, está en la mano de la naturaleza y de la naturaleza, lamentablemente, muchas veces tienen impuestos a este tipo de. De pensamientos ilustrados. y de reforma social. Tras esta forma se convertirá en estos momentos, a pesar de no ser el lugar de crear la educación, como el mismo se empieza a desarrollar en Inglaterra, lo que se ahora ya habíamos hablado, y luego se expande a través de sus contactos personales de estos intelectuales franceses a los de Francia, pero gracias se convertirá en el tema de mi foco y en la referencia de la administración de los países. Algunos de los que tenemos aquí como Voltaire estarán presentes en la corte de algunos reyes europeos, como Federico II de Prusia, y de esta forma exportar estas ideas al resto del continente. Y si viene a Francia, esa línea intelectual tiene la medida que se produce sin una cierta tendencia a un radicalismo creciente, no ocurre lo mismo con el resto de la sociedad. No ocurre lo mismo en Francia, no ocurre lo mismo en Alemania, no ocurre lo mismo en Italia, no ocurre lo mismo en España. ¿Por qué? Porque en estos países, frente a esas ideas que políticamente y socialmente podrían ser subversivas en el orden social del antiguo régimen, en el orden político del antiguo régimen, los monarcas plantean una, de cierta forma, una vía de reforma de este régimen, que se llama el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es muy expresivo, que no se da ni en Inglaterra, ni en las Provincias Unidas, ni en Francia. Se da en países periféricos, en España, como los terceros, se da en Rusia, como Federico II, se da en Rusia, en Catalina II, y son todos los estados que tienen una política absolutista muy marcada y muy definida. Y en la cierta forma, los monarcas serán defensores de estos ideales ilustrados, de estas ideas de reforma social, de reforma de la vida de sus ciudadanos, si es todo para el pueblo, pero si es el pueblo, de cierta forma, para evitar de cierta forma la deriva hacia una situación de crisis social y económica considerada. Con todo, a partir de la Revolución Francesa, en 1789, estas políticas pero ilustrar una situación presentada en nuestro país. Porque, evidentemente, de esta forma, los distintos gobiernos no tendrán un paso a ese y plantearán imágenes como el gobernamiento de Sánchez, que las ideas presentadas pueden ser de cierta forma. Pues de las de Napoleón en España, inmediatamente, la revolución, la creación anti-ilustrada, como séptimo, la el exilio de muchos ilustrados españoles que se han usado los efectos de la Napoleónica y todo ese proceso de cierta forma que han empezado a ser ilustrados actualmente en otros estados. En Rusia, después de la Revolución Segunda, en Alemania, en Rusia, toda una serie de cuestiones se van a producir en este momento, están suponiendo de cierta forma un impasse y un decaimiento de este movimiento cultural y de pensamiento. Lo cual ya si a finales del 18 y a finales del 20 empiezan a aparecer las tendencias culturales que van a formar. En este caso, las tendencias culturales de aquellos aspectos más sentimentales o de exaltación de sentimiento, no de abajo, que ya estaban presentes en el 18, pero que van a tomar todo un sentido de la manera para no avanzar. Es curioso que incluso Goethe es un autor que es tanto uno de los últimos ilustrados como uno de los primeros. De cierta forma, como son también grandes, se mueve un poco de la medio camino en algunos aspectos entre esas ideas como el romántico y las ideas.